el caleidoscopio, un espacio de radiocolores que les acercará a los distintos eventos de carácter cultural y social que se celebren en Palencia. Aquellos actos que, por su relevancia o interés social y que, a juicio de nuestra emisora, merezcan ser puestos en antena. Inauguramos este espacio con la presentación del número 26 de Análisis, revista de psicoanálisis y cultura de Castilla y León que semestralmente edita la comunidad de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Este número, un monográfico dedicado al arquitecto y humorista José María Pérez Peridis, que acudió a nuestra ciudad para la presentación del libro, presentación que corrió a cargo de Fernando Martín Aduriz, director de la revista. Nuestro compañero Tomás Martín acudió al acto.
Saludos desde la Casa Junco, donde dentro de unos instantes dará comienzo la presentación del número 26 de la revista Análisis, de la mano de su director Fernando Martín Aduriz y con la presencia de José María Pérez Peridis, a quien va dedicado precisamente este número que lleva por título Peridis, humor, arquitectura y psicoanálisis. Comienza el acto.
Muy bien. Quiero decir que tenemos un tiempo muy limitado hoy, ya lo anuncio desde ahora mismo, estamos siendo alemanes, son las 8, no sé si está bien dicho en esta época esto, pero son las 8 y 3 minutos, a las 9 en punto, por las mejores razones del viaje que tiene que prender Peridis para Madrid, tenemos que concluir, así que tenemos exactamente 60 minutos para recorrer esas tres etapas que los psicoanalistas decimos que es la parte de cómo, en qué consiste el tiempo de un psicoanálisis, que no es un tiempo cronológico como tampoco el de las viñetas de nuestro amigo José María Pérez Peridis. No necesita presentación, esta sí que es de las veces que aquí lo hemos dicho, puede ser la más certera. Agradecemos mucho, de verdad, la presencia de las personas que vienen de muy lejos para estar con nosotros en el momento de presentar nuestra revista, la revista Análisis que habrán visto a la entrada, es el número 26. Y es un número que hemos dedicado a, con la excusa de la palabra Peridis, que para nosotros ha sido una manera de entrar, para dedicarla a esa cosa tan seria que es el humor y también un poco a la arquitectura. Bueno, la revista han escrito 28 personas, de la arquitectura solamente ha hablado Jesús Alonso Burgos, si te fijas. Pero bueno, el texto de Jesús Alonso Burgos creo que será de los mejores textos que hemos publicado, mis colegas aquí presentes estarán de acuerdo conmigo, porque hace un recorrido extraordinario para relacionar precisamente un momento actual, ¿no? Es la pregunta por el habitar. Él hace todo el desarrollo de Heidegger, qué es habitar, qué es algo más que tener una vivienda, dice, y habla de esa poesía que incorpora siempre la arquitectura, o que incorpora alguna arquitectura. Bueno, esa es una de las facetas de Peridis, hemos querido reseñar esa, pero evidentemente por la que es más conocido, aparte por arquitecto, dentro de la lista de obras en su libro La luz cenital, yo me quedo asustado de la cantidad de obra que lleva haciendo arquitectónica y que no es conocida, ¿no? Mejor que no sea conocida. Pero realmente me llamó mucho la atención que de nuestra tierra has hecho cosas como, por ejemplo, el Paraninfo de la Universidad de Valladolid. Sí. Y el Teatro Principal de Burgos, si no me equivoco.
San Benito.
Y San Benito, efectivamente. Sí, y ojalá aquí hubieras hecho la antigua cárcel.
Vida.
Vale.
Y el auditorio, que no se hizo al final.
Y el auditorio de Palencia, que no se hizo al final. Bueno. Pero es verdad, le conocemos todos por su faceta de dibujante, de viñetista del periódico El País, desde la friolera de año 76, cuando nace el periódico. Desde entonces cada día es puntual a su tira. Hoy ha hecho su tira de mañana en Palencia, y allá donde está se la construye. Para nosotros es un gran ejercicio, para todos los que le hemos seguido desde hace muchos años, encontrarnos con esa viñeta. Y en la revista hemos reflejado, bastantes autores lo han reflejado, podemos decir, lo que significa el valor esencial del humor. Vamos a estar hablando durante esta hora, yo creo, de eso, de lo que más... seguramente, aunque dejaremos lo que él nos quiera contar, ¿no? Estos días se ha hablado de Gustavo Martín Garzo, que tenía que estar hoy aquí, pero presenta a su hija un libro en Madrid y no ha podido estar, a quien dedicamos el número monográfico del año pasado. Y Gustavo Martín Garzo dice una cosa extraordinaria sobre el humor. Él dice algo que tú me has dicho alguna vez y que lo hemos contado, que es que no se puede vivir con miedo, Pero él dice, no se puede vivir al lado de alguien que carece de humor. Hay un juez del Tribunal Supremo, Enrique Delgado lo conoce y gracias a su movilidad ha escrito para la revista Palentino en la diáspora, perfecto Andrés Ibáñez, que tiene un artículo en la revista, lo podrán leer, sobre los jueces de Peridis. Y él dice una cosa también interesante que yo no conocía. Él dice que caricatura viene de caricare, que es algo así como, me parece que dice que es del italiano, ¿no? Es acentuar lo ridículo. Pero él dice que tus viñetas no son para acentuar lo ridículo. Es decir, que hay dos vías que hemos encontrado en Peridis, la mayor parte de los autores de la revista. Una, digamos, la vía acerca de cómo él ha podido encontrar la manera de sacar algo oculto de los personajes, no de sus caricaturas, porque dices que no son caricaturas, has dicho en alguna ocasión, sino de sus animalillos políticos, que es una bella expresión. Y se dice mucho esto a lo largo de los artículos, ¿no? Y esto es lo que nos iguala a la función del psicoanalista. Todos han ido a poner el énfasis en este punto. Sin embargo, es verdad que también aparece la función de la verdad. Es decir, para un psicoanalista es algo fundamental hacer ver algo que es del orden de la verdad y esperar que el sujeto consienta en dejar de decirse mentiras. Ese consentimiento a veces dura mucho tiempo. Pero eso es también precisamente otra de las facetas del humor. O sea, que no sería solamente sacar, ¿no? Te voy planteando cuestiones para que tú luego puedas seguir hablándonos. Encontrar la parte oculta de cada uno de nosotros. Garzo también dice que los políticos a veces, no sé si Ledor estará muy de acuerdo con esto, necesitan reencontrarse con un Peridis que les devuelva el alma perdida en ese ajetreo de cada día. Lo dice como solo un escritor como Garzo lo puede decir. Pero es verdad que hay algo del que el humor no elude la verdad. Freud trabajó un libro extraordinario, dedicó al humor un libro, el chiste y su relación con el inconsciente, y ahí daba un poco esta idea de que el humor nos permite encontrarnos con el placer, y también hablaba del humor como algo que nos permite encontrarnos con aquello que no queremos decir de otra manera. Pero bueno, es verdad que junto a la función del placer y el decir lo que no podemos decir de otra manera y lo tenemos que decir vía chiste o vía esa viñeta que tú calcas, es verdad que eso nos humaniza. Y esa palabra, luego creo que va a ser también el eje de alguna de las cosas que vamos a contar hoy de los últimos inventos de Peridis, esa humanización de los personajes políticos o de esa humanización que nos entronca cuando alguien nos cuenta un chiste y nos permite encontrarnos en un momento de buen humor, esto es lo que creo que han destacado bastante de los autores de nuestra revista. Bueno, hoy vamos a estar un poco dialogando de la revista, pero también de lo que vayamos surgiendo, de lo que se te ocurra. Te tengo un poco de miedo porque ya un mail ya me pusiste, querido Fernando de los Demonios, pero aparte de eso, aquel día que te llevé al foro aquel del Círculo de Bellas Artes de Madrid, 500 personas, recordarás, allí esperando aquí había algunos presentes, al lado de un catedrático, ¿te acuerdas? De Granada, estaba también...
Lo he olvidado.
Estaba un crítico que seguimos mucho, que es Ignacio Echevarría, ¿te acuerdas? Que ahora escribe en El Cultural. Estaba Chema Crespo, por cierto, hablando de periodismo y política. Todos tenían su texto preparado, lo habían mandado con mucha antelación, como requerían los cánones y demás. Y Peridis llegó un poco antes y nos pusimos juntos y estuviste escuchando un poco a ver de qué se cocía en aquel foro. No llevó papeles, por supuesto no mandó el texto, no tenía tiempo para mandar el texto mucho antes, pero verdaderamente demostró que, ahora lo que espero que lo demuestre otra vez, que vamos a pasar un rato agradable, vamos a tener una viñeta, y sobre todo que es capaz de hacer lo que los buenos oradores saben hacer, que de la misma manera que pueden emocionar al auditorio haciéndole llorar incluso en algún momento, también saben hacerle reír. Y eso solo lo saben hacer los buenos oradores como Peridis. O sea que es otra de tus facetas a las que te podías dedicar, creo, perfectamente. Ahora lo vamos a poder comprobar. Diremos dos de las cosas en las que estás metido. De momento no las digo. Bueno, vamos a empezar por ahí, si te parece. algo de la arquitectura, porque como se ha dedicado muy poco tiempo en la revista a solamente un artículo a la arquitectura, tu faceta de arquitecto, cuéntanos un poco cómo empezó esta cuestión de la arquitectura y cómo la vives, porque la sigues viviendo, sigues trabajando de la arquitectura, etcétera, y luego entronca con lo que quieras y te interrumpo si te parece.
Vale. Ah, la arquitectura. No, bueno, la arquitectura es algo muy sencillo. La gente, las personas, necesitan vivir en casas y en ciudades, ¿no? Y entonces hay unos personajes por ahí que les han dado unos títulos porque han hecho una carrera y son los arquitectos.
Tienes que acercarle mucho.
A ver, ¿así? No. ¿Sí? Ahora.
Ponemos en los
truques. No, vale. Digo que hay unos... Ahora lo están pasando muy mal, ¿eh? O sea, que lo que digo es de antes, no de ahora. Entonces, tiene que hacer dos cosas a la vez, ¿no? O tres. Una, vivir de su profesión y, a ser posible, vivir bien, cosa no fácil. Luego, hacer que la gente viva bien y sea feliz en las casas, en las calles y en las ciudades que hacen. Y tercero, que les guste lo que hacen, ¿no? Últimamente, o durante bastantes años, probablemente los arquitectos han mirado más lo primero y lo tercero que lo del medio. Yo creo que la formación de los arquitectos en los últimos años les ha llevado a ser modistos. Yo no me imagino a las señoras normales por la calle llevando los vestidos que se ponen las sílfides en las pasarelas, ¿no? Pero claro, el arquitecto se forma en la escuela con los ejemplos de los arquitectos modistos. Son su paradigma. Foster ha hecho no sé qué, Moneo ha hecho no sé cuál. Y todos quieren ser, o queremos ser, Foster o Moneo, y hacer el Guggenheim. Entonces, claro, el Guggenheim lo hace un arquitecto en un momento determinado para una ciudad y puede acertar. Pero cuando un arquitecto normal, con un presupuesto pequeño, para una casa de cultura de un pueblo, quiere hacer el Guggenheim en ese pueblo, va a la frustración. Entonces, los arquitectos, en la mayoría, tenemos que ser sastres y hacer las casas a medida de la persona. El hombre es la medida de todas las cosas y no de nuestro genio o nuestra invención. Y muchas veces lo que se quiere es inventar la rueda. O sea, en arquitectura es una de las artes útiles para el hombre que lleva miles de años, desde las cuevas de Altamira, desde las primeras cabañas que se hicieron. Y hay mucho inventado. Claro, cuando tú en un proyecto le metes mucho tiempo a meter innovación, a que quede tu idea, tu impronta, tu huella, pierdes mucho tiempo de pensar qué necesita el usuario, qué casa quiere, qué piso quiere, qué barrio quiere, qué plazas quiere. Entonces ahora todas las plazas son de piedra, todas son picudas, los bancos son esquinaos, los edificios terminan en punta, los tejados se tuercen, porque es la moda. Con lo difícil que es hacer una casa vertical, que las paredes cuadren, que no tenga goteras, que ventile, que se esté bien, que sea confortable. Y tú piensas en una forma, que si en una revista la foto desde aquí o la foto desde allá, pues estás dedicando, yo lo veo por cosas de Calatrava, digo, pero ¿cuánta energía ha gastado este hombre en torcer las cosas? Con lo difícil que es hacerlo bien, cuadrado. Es que el cuadrado es muy sencillo. Y bueno, pues en la profesión he tenido una sensación horrible durante muchos años. Me acuerdo que en la mili había uno que siempre llevaba el paso cambiado. Pero los que llevábamos el paso cambiado éramos los demás, a lo mejor. Entonces digo, yo llevo el paso cambiado. Pero yo creo que voy por mi paso, porque pienso en un tipo de arquitectura para la persona. Yo pienso en el usuario, no en el cliente. El cliente es el que me paga. Puede ser una administración. Pero ahí va a vivir. Por ahí va a pasar gente. Si es un teatro se tiene que oír, si es una iglesia se tiene que escuchar, si es un edificio antiguo tiene que brillar lo que hizo el que lo hizo y no mi impronta y mi huella y mi personalidad. Entonces yo creo que los arquitectos tendríamos que ser médiums de la sociedad. que sintamos la vibración de las personas y de la sociedad y que les demos más de lo que nos pedimos. Tenemos que hacer espacios donde puedan ser fácilmente felices. Joder, vas a un hotel de estos de diseño, te metes en la ducha en pelotas, hace fresco por la parte de fuera porque tienen el aire acondicionado a 18 grados. Primero, has entrado con una tarjeta que no sabes dónde meterla, como casi todo. Yo no meto la tarjeta. ¿Cómo funciona esta puerta? ¿Cómo funciona? Y luego llegas a la ducha o al baño y dices, ¿dónde está el manual de instrucciones? Porque le das al perolo y te cae un chorro de agua por la espalda, te resbala. Dices, bueno, todo es diseño y todo es incomodísimo. Y dices, me quiero ir de aquí, me quiero tirar por la ventana. Te metes en la cama una vez que no te has duchado. Porque yo a veces me voy a la de allí y voy al retrete, que es lo más seguro, tiro y cuando sale el agua me lo doy, porque es lo único que sale con naturalidad. Cuando aciertas. Luego te secas y te dices, venga, la cama. ¿Quién oscurece aquello? Es que se lleva la pared de cristal. ¿Pero qué coño quiero yo saber que la señora de enfrente me va a mirar si no quiero ni yo mirarla ni que me mire? Yo quiero echar la ventana como esa. Echar la contraventana, la cortinita y quedarme tan tranquilo. ¡No! Hay que meter diseño. Luego vas y dices, bueno, aquí, ¿cómo se apaga la luz en el hotel? Y empiezas a dar aquí y se le enciende al otro y la otra salta y si te descuidas te cae un chorro de agua en la cama. Dices, bueno, y todo eso cuesta, pero luego funciona con células fotoeléctricas. De forma que tú entras en el baño y está oscuras. Dices, ¿dónde coño le voy? Y te quedas a la puerta porque estás con... No, es que tienes que entrar. Pero ¿cómo sé que tengo que entrar? Claro que tengo que entrar si tengo necesidad. Pero si entro, si está oscuras, igual me tropiezo en resbalo. Bueno, entonces tú entras, se enciende una luz. Y dices, bueno, vamos a pasar al bidé. A ver si se enciende la luz. Y vas metiendo el pie y se enciende la luz y sale un chorro de agua. Pero si todavía no he llegado. Luego sales y dices, si lo he dejado con la luz encendida. Y no sabes que la luz se ha apagado en cuanto te has ido. Pero ha tardado 3 segundos, ¿no? Entonces vas tú con la puerta y haces chas. Y entonces ves que al cabo de 3 segundos se enciende la luz. Cierras. Entonces tienes... La mañana la dedicas a hacerte con los mandos de la habitación y del hotel. Bueno, eso es un poco el paradigma de la última arquitectura, de eso que llaman edificios inteligentes. Como decía uno en Andalucía, es un edificio inteligente, pero más inteligente fue el arquitecto que cobró y no se le ha vuelto a ver por aquí porque le matamos, ¿eh? Llegas a Córdoba, delante ahí, y entonces ha hecho la Junta de Andalucía en una plaza encalada, preciosa, un edificio inteligente. Todo el muro de cristal, al mediodía, sin partesoles. Llega la crisis y no hay dinero para el aire acondicionado. Y luego con esto de que el cigarrillo se echa, entonces hay un cigarrillo para descomprimir. Da la chupada y sale. Entran, cogen calor, salen a... Este es el rato de refrigerarse. Rato de cigarrillo, rato de refrigerarse, se va a la mañana. No hay tiempo de mirar expediente del ERE, porque si estás entre el cigarrillo y la arquitectura inteligente, es que no hay manera. Bueno, hay una arquitectura... Y ha habido una arquitectura de siempre. La vemos en los cuarteles y en los hospitales antiguos, en la calle Mayor, en muchos edificios, en el Instituto Jorge Manrique, que está pensada, es una arquitectura para durar, para estar, para pasear, con una escala, si es monumental. Ahora vais a un sitio, dices, al hospital. Y si os fijáis, bueno, eso debe ser el hospital, es el parque bomberos. Y dice, bueno, voy al cine, el tanatorio. Ah, no sé dónde, es un garaje. Antes se decía, bueno, el teatro, ¿dónde está la catedral? Coño, en medio, la ciudad, la catedral, tenía, era, se llamaba la arquitectura parlante. Ahora no, vais a decir, todo tiene pinta de tanatorio, de hospital, es todo muy parecido. Yo la verdad es que soy aquel soldado. El cabo caricaturas que llevaba el paso cambiado en general, no todo, no en la vida todo han sido aciertos, pero he procurado hacer arquitectura para las personas.
Uh-huh. Lo último que has hecho ha sido, he visto este verano, el Parador de Turismo de Corias, ¿no?
Sí, en Cangas de Narcea, sí, un edificio de 20,000+ metros que ha salido al precio de las viviendas protegidas. Para mí la economía en el edificio es un dato fundamental. Cada vez que tengo un cliente, te lo contaba antes. Si viene una persona, cuando hacía chalés y esas cosas, pues si era un trabajador, pues le decía, ¿cuánto te puedes gastar? Para mí el presupuesto tenía un techo, ¿cuánto te puedes gastar? Y me decía, ¿cuánto se puede darle? Bueno, algo más podrás, porque lo que pides... Bueno, la segunda pregunta que le hacía es, ¿qué casa quiere tu mujer? Esa es infalible. De la que no has traído, tráeme a tu mujer y que cuente ella, porque aquí quiero que venga ella, porque luego va a venir a la obra, ¿no? Luego, no te me... lo que quieras dilo ahora, porque luego cuesta más, que estamos en los yaques, que ya que hemos venido saquemos un trastero, que ya que tal. Eso si era una persona de clase media, trabajadora. Si era rico no le puedes preguntar cuánto te pide, te puedes gastar, porque es un insulto. Se puede gastar todo lo que haga falta, ¿no? Pero hay que tener una contención. Y bueno, ¿qué es lo que queréis? ¿A quién vais a recibir en esta casa? No nos pase lo de un Dargarín, que se casa con una infanta, y claro, la gente dice, si es que se ha comprado un Pedralbes, ¿pero dónde va a llevar un Dargarín? Si le invitan a una finca de los Abelló, y son 2.000 metros de casa, y al día siguiente le invitan a otra, ahora Mariconde no, pero puede invitar Botín o alguien así, a su mansión de Sotogrande, y son 25.000 metros de parcela o de finca, y tal, y a él le toca de vez en cuando recibir a alguien en su casa. Y entonces no va a decir, oye, mira, es el metro de la Fuente del Berro, no, la Fuente del Berro está bien, es el metro del barrio de La Esperanza, en el bloque 42, casa 25, nicho 7, no sé si funcionará el ascensor de servicio, y van a ser 70 metros. Queremos rey, queremos monarquía, queremos representación, y le vamos a meter en un piso de 70 metros. Pues algo falla en este estado de derecho. O sea, cada uno tiene que vivir proporcionalmente a lo que es. Y si estás entre que quiero y no puedo, estás hecho polvo, porque no puedes recibir en tu casa. Entonces, claro, tienes que ir a Pedralbes.
Una faceta tuya la hemos enlazado nosotros con un sueño que cuentas, que es recurrente aún en tu vida, ¿no? Para nosotros los sueños, ya sabes que son, como sabes, porque has pasado por un psicoanálisis.
Yo he pasado por cinco.
Por cinco, bueno. Ha sido como brutal. Sabes que los sueños son bastante...
Todo.
Vía regia de acceso al inconsciente, todo, decía todo. Freud, y realmente...
No, te voy a contar una cosa del inconsciente luego.
Va.
Primero hablamos del sueño y luego te cuento...
El sueño tuyo, ¿no? El que dices que es el que de nuevo ves que te levantas en el sueño y estás trajinando mucho durante toda la noche reconstruyendo el monasterio de Santa
María.
No es así,
exactamente.
Bueno, los escombros,
no has interpretado bien los escombros.
Hay escombros, ¿no?
Sí, sí, es muy bonito, el sueño es muy bonito. Y es que el monasterio, sabéis que está acabado, ¿no? Pero yo sueño que aparece un sótano enorme, y hay que empezarlo otra vez. Y entonces, esto es Sísifo. Siempre estoy, digo, coño, si esto no lo había hecho, pero ¿cómo no habíamos visto estas bóvedas? ¿Pero en qué pensábamos? Y entonces hay que empezar otra vez, y hay que volver, y entonces siempre hay dependencias que no conocemos. Eso tiene un significado.
Seguro.
Pero ahora te cuento la importancia del...
Pero vivías enfrente, porque cuentas que vivías en la casa del Calero, que Nuria Gutiérrez, que es de Aguilar, lo conoce, lo ha escrito en su texto, etcétera, ¿no?
Sí.
Es decir, que tú tenías desde pequeño, jugabas en un...
Sí, sí.
Hay una cosa muy importante aquí, porque los deseos...
Era mi juguete.
Tu juguete, ¿no?
Mi juguete de la infancia.
El palo tuyo era ese.
Mi juguete era el monasterio, porque es el mejor juguete que puede tener alguien. Era un sitio que ponía prohibido el paso. Entonces, yo recuerdo... Bueno, es que lo de prohibido el paso es maravilloso, porque ya te han dado todo el estímulo. Si vas, no se te ocurra que es muy peligroso, peligroso. Prohibido el paso. Luego había una huerta que nos vendían. Y el chaval que estaba, el hortelano, descendiente de los hortelanos, se iba conmigo a robar a la huerta al vecino, la fruta de la tapia. Nos saltábamos, porque para mí, pecado venial era cogerlo desde la tapia, desde fuera, sin entrar en el paraíso, pero saltar la tapia adentro, eso no me lo permitía mi conciencia, ¿no? Y él venía conmigo a comer la fruta verde de la huerta del vecino, porque le sabía mejor que las ciruelas claudias de la suya, que los tenía en un cesto. Eso a los matrimonios se lo tienes que decir tú en el psicoanálisis. Que no se debe meter la mano en el cesto del vecino, ni por estas ni por las otras. Eso está prohibido desde la Biblia. Por mucho que prohibido, pues prohibido. Prohibido. Y sigue prohibido. Y ahora te cuento lo del inconsciente. El inconsciente es el mejor esclavo que tenemos. Tenemos un trabajador dentro de nosotros que no para, ni en los sueños. Y a mí me hace la tira al inconsciente. Eso no lo había dicho nunca. Es una primicia de Palencia. Yo lo que suelo hacer en el país es como hoy en una sección que es lo último que ocurre, normalmente el último suceso, le suelo preguntar por la mañana que con qué van a abrir. Y ya se lo dejo al inconsciente, digo, ay, que es trabajo. Y luego hoy por la tarde ya me lo ha hecho el trabajo. No reáis que es así. Y además te da los diálogos y todo. O sea, en el momento que tienes el tema, tienes la solución. Todo problema tiene consigo la solución. Y me hablan, yo le digo hablar a Rajoy y me dice, yo hoy quiero decir esto. Yo le dejo que me dicte. Lo pongo, lo dibujo y nada más. Es así de sencillo. Pero bueno, en los escritores es clarísimo. Hablan del escritor invisible, que es el que les dicta lo que tienen que escribir. No hay como. Ahora estoy ya, voy a hablar de mi libro. Estoy haciendo una.
Bueno, lo íbamos a decir al final. Pero
bueno, pues ahora.
Estamos
escribiendo
hablando de una novela histórica.
Estoy hablando de. Entonces, tengo unos personajes que además son el maestro de Carrión, el maestro Mateo, el maestro de Aguilar. O sea, gente que conozco porque he visto su obra. Entonces me he imaginado, yo cuando he ido a Carrión de los Condes y veía el Pantocrator y los apóstoles y los oficios, yo me ponía en el pellejo de ese, igual que me pongo en la tira en el pellejo de Rajoy. Entonces el actor lo que hace es meterse en la piel de sus personajes. El escritor lo tiene que hacer antes, o el dibujante. Entonces te metes en la piel del maestro de Carrión y de su chica y del antagonista y del el conde Nuño Pérez de Lara y del don Alfonso, niño a otra edad. Entonces tú tienes ya el personaje y el personaje ya empieza a funcionar y es el inconsciente el que le da cuerda, tu inconsciente. Todo lo que tienes dentro, todo lo que sabes, todo lo que has leído, eso lo almacena, es un tío que va, el tío el saco, el del inconsciente, ya con el saco, y lleva todo lo que has comido, lo que has, todo lo tienes, tú lo sabes. Si vosotros sois mineros y ayudáis, y además templaste vuestro corazón con pico y barrena, como Antonio Molina, ayudáis al que va y se sienta al diván a que desembuche. Y cogéis el saco y lo metéis en el saco y sacáis lo del saco. Eso es el inconsciente. Entonces, ahí lo tienes todo. Lo que tienes que hacer es abrir la puerta. Y la puerta del inconsciente es la creatividad. ¿Qué te parece esta frase para tu próximo libro?
Me encanta para tu próximo libro. Bueno, y tiene que hablarnos de un proyecto que está poniéndose en marcha. Conocéis la faceta de Peridis como creador de las escuelas taller. Creo que eso todo el mundo ya lo sabe. Ese mérito se le reconocemos. Consiguió sacar en un entreacto de la ópera a la sazón ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, actual comisario europeo, algo que le permitió poner en marcha todo lo que ha venido después de la escuela hasta ayer. Cuando fue a La Habana, la primera persona con la que habló en La Habana fue una persona que había estado en la escuela taller de La Habana.
Estaba.
Que estaba todavía.
Tenía 16 años.
En Palencia tenemos varias escuelas taller, hemos tenido escuela taller de la catedral, etcétera. En la provincia, por supuesto, también. Pero ahora lo que toca es lo siguiente. Y ahí quiero que me permitas trabajar algo que también entronca con nosotros. Y en la revista se ha puesto de manifiesto también. Y es, Lacan nos enseñó que nostalgia cero. Es decir, esperar la vuelta de un tiempo que no va a venir es perder el tiempo. Y esto significa que es verdad, Peridis el inventor, hablé una vez en una columna en el Palentino, creo que di en un punto tuyo interesante, acaba de parir, vamos a decir en otros términos, una cosa que se va a llamar, o que ya se llama porque ya está funcionando en 4 o 5 sitios en España, esperemos que en Palencia, creo que también pronto, las lanzaderas, lo que llaman las lanzaderas
para el empleo y el emprendimiento solidario. Hablamos de la nostalgia primero y luego de las lanzaderas.
Vamos.
Bueno, lo de la nostalgia, no voy a entrar en la definición. Vilallonga, escritor y actor y noble, escribió: la nostalgia es un error. Yo no sé si es un error o no es un error. Siempre se tiene nostalgia del tiempo pasado. ¿Qué vamos a decir de la nostalgia en la tierra de Jorge Manrique? Que realmente todo su canto es un canto al pasado y a la nostalgia. ¿Qué se hizo, no? ¿Y qué se hicieron? La manera de soslayar la nostalgia es vivir siempre la vida en plenitud, en cada momento que te toca vivir, de acuerdo con tus fuerzas y tus posibilidades, tus ilusiones, tus fantasías y tu capacidad de vivir el presente plenamente. Fíjate, yo reflexionando sobre la infancia y Aguilar y la montaña, Pues he llegado a una conclusión, que he estado todo el tiempo en la infancia, pero reconstruyéndola. Es decir, no mirándola con nostalgia, sino la nostalgia es la ruina. A veces me da nostalgia de la ruina que destruí, en cierta medida, aunque sigue allí la poesía del monasterio en ruinas todavía, porque no le quitamos la pátina. Pero digo, he vuelto a la infancia para reconstruirla, a las iglesias para darlas vida, al monasterio para llenarlo de chicos, ¿no? Y me acuerdo que el día que se inauguró el monasterio había 150 chavales nuevos, 150 vidas, ¿no? Estaban los arqueólogos excavando la iglesia y estaban apareciendo los esqueletos. Y me acordé del poema de Miguel Hernández que decía: donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Entonces dije, 150 años, 150 chicos, las piedras de futura mirada que traen aquí. Es dar vida a las cosas. Entonces cuando das vida a las cosas, revives la infancia actualizándola. Es decir, vuelves a la infancia para recrearla y darle cuerda a los pueblos, darle cuerda a las iglesias para que tengan otros 30 años de vida. Y entonces, claro, eso ya no es nostalgia, recreas la infancia, la vives y la disfrutas de nuevo, pero pasándose a la siguiente generación, disfrutándola en el trayecto mientras tú llevas la antorcha. Y entonces no cabe la nostalgia cuando la vida la vives de esa manera. Y claro, veo los ámbitos de mi infancia, pero digo, bueno, queda poca gente, pero los pueblos están más limpios, están más todavía están las casas, no se han caído, las iglesias están en pie, se abre la puerta, hay actividades, se restauran. Entonces, claro, volver a la infancia para restaurarla, para restaurar los ámbitos. Ahora mismo he arreglado la casa de mi pueblo para que mis hijos y mis nietos tengan la casa en buenas condiciones, porque es posible que ellos no tengan miedo, medios para hacerlo. Entonces es un dar vida donde estás para que eso siga teniendo vida, y además te devuelve la infancia que viviste, recordándola pero rehaciéndola. Es como si Jorge Manrique, cuando recuerda a los reyes, bueno, cuando haces una novela y recuerdas a los reyes y los consigues, o a los canteros, y les das una vida y una personalidad, en alguna medida la resucitas, porque bueno, Juan II o Alfonso VIII, ¿qué sabemos de Alfonso? Sabemos que se quedó huérfano con 3 años de padre y madre, que su tío le quería quitar el reino. ¿Cómo lo sentía? ¿Cómo lo vivía? ¿Cómo lo padecía? Cuando tenía 7 años y le decían, venga, ven a besarme la mano y eres vasallo mío, el rey de León. ¿Cómo vivió Alfonso VIII aquello? ¿Y qué sentía el cantero de Carrión o el maestro Mateo cuando venía por los monasterios viendo los capiteles de silos y tenía él que hacer el pórtico de la gloria? Entonces, si te metes en la persona, revives ese mundo. Si te metes en el político, pues estás viendo cómo ve la crisis, cómo te engaña, cómo no te engaña, cómo trapichea, cómo lo lleva, ¿no? Entonces, ese mundo a mí me interesa profundizar, bucear en el alma de las personas, ¿no? Yo creo que me he puesto un poco atrás.
No, la lanzadera, que me ha gustado mucho cuando me la has contado. Si no me vas a contar la académica a mí.
¿Te la cuento?
Rápidamente.
Pues te lo voy a definir. La escuela taller era algo tan sencillo como los chicos en paro tuvieran un trabajo recuperando patrimonio. Había mucho patrimonio que se estaba cayendo y muchos chicos en la calle. Crisis del año 85, 83, 85. Y yo le dije al Munia, oye, ¿cómo un gobierno socialista no hace nada por este 1,5 millones de chavales que están en la calle sin oficio ni beneficio? Y se le ocurrió decirme, ¿tienes alguna idea? Y le dije, pues sí. Las escuelas taller. ¿Qué es una escuela taller? Pues mira, es una empresa donde los chavales recuperan patrimonio, recuperan oficios y recuperan autoestima. Es recuperar jóvenes, recuperar oficios y recuperar patrimonio. Eso que llaman ahora la formación dual que hacen en Alemania, eran las escuelas taller. Estudiaban y trabajaban. Habían, en parte, fracasado en la escuela. La escuela había fracasado con ellos. Las personas no fracasan, fracasa la escuela, y los maestros que estaban en paro y los titulados en paro que lo dirigían, pues recuperaban el patrimonio y funcionaron, y algunas funcionaron y funcionan maravillosa. Pasaron 750.000 chicos y chicas con contrato. Ha sido la primera vez que las mujeres han entrado masivamente en la construcción con toda naturalidad. Y en la crisis actual yo me planteaba, pero bueno, ¿y cómo es posible que la sociedad esté cruzada de brazos ante la crisis? Ha venido una crisis como un tsunami y entonces todos mirando, esperando el santo advenimiento, que la Merkel, que los... Y mientras tanto no hacemos nada. Es decir, bueno, el gobierno que haga, que tome medidas. Y la medida que toma es una vuelta más de tuerca, ¿no? ¿Y la sociedad qué hace? No, que haga el gobierno. Bueno, que vengan en Alemania, que nos manden fondos. ¿Y nosotros qué hacemos? Porque algo puede... ¿Y los desempleados qué hacen? ¿No? Los de cursos, las políticas activas, pues que, no sé, 400 euros. Bueno, pero ¿qué más se puede hacer? Entonces, claro, la escuela taller partió de un principio y era confiar en las personas. Los chicos que han fracasado en la escuela han fracasado porque la escuela ha fracasado con ellos. Pero si tienen algo que hacer, si tienen un oficio, si lo aprenden, si aprenden haciendo y hacen aprendiendo, si tienen autoestima, cambian las cosas mucho. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer con los desempleados actualmente. La sociedad, ¿qué puede hacer? Bueno, facilitarles lo siguiente. La lanzadera, por ejemplo. Una fórmula. Cambiar de filosofía. Pasar de lo asistencial a la confianza en la persona. Ven que te vamos a dar un curso, ven que te apúntate aquí, ven que te van a hacer una entrevista, a lo mejor, ven que a lo mejor hay un dinero para darte. Esperar. Y entonces el desempleado va al INEM, hay algo de lo mío, ¿qué hay de lo mío? Y no hay nada de lo suyo. Y mientras tanto se oxida y está en casa y hay problemas en la familia y se deprime, tú lo sabrás. Bueno, ¿no habrá alguna manera de que habiendo tantos desempleados cualificados, así como los primeros cristianos ponían en común los bienes, puedan poner en común los problemas, los afectos y los saberes y comunicarse los unos a los otros? Y dije, bueno, no tienen trabajo como cuando las escuelas taller, pero tienen un trabajo que hacer, que es buscar trabajo. Su trabajo es buscar trabajo para él y para todos. Y que todos busquen, no es lo mismo que uno esté buscando trabajo, que 20 estén buscando trabajo para ti. Entonces, una lanzadera es un equipo, no un grupo, de desempleados, voluntarios, activos, visibles y solidarios, que se reúnen a diario, como si fueran a trabajar en una empresa.
¿A diario o tres veces por semana?
A diario, preferentemente, ¿eh? Depende también de circunstancias, pero a diario. Trabajan en grupo, tienen sesiones individuales con un coach, que es un entrenador, que... Bueno, es la única persona que cobra, que viene del paro, contratado por una administración o una entidad sin ánimo de lucro, y que lo que hacen es mejorar su actitud y su aptitud. Es decir, desoxidarse, salir de casa, trabajar en común, apoyar a los demás, recibir el apoyo de los demás y buscar trabajo activamente. Y entonces, bueno, pues han funcionado y hemos puesto en marcha en Torrelavega, en Santander, en Castro Urdiales y en Camargo, o en el Astillero, en lugares donde había habido escuelas taller inicialmente, con el mismo espíritu, van, no hay deserciones y está habiendo una inserción del 50, 60, 70% en 4 meses.
¿Que consiguen trabajo?
Consiguen trabajo en ese tiempo. Porque hacen búsqueda activa y porque el coach o entrenador visita las empresas, las llama y lleva la cartera con los 20 que tiene o los 15 que le quedan para decirle, tenemos estas personas que tienen valores, que tienen actitud y que están dispuestos a aprender lo que haga falta para trabajar. Hay un cambio de mentalidad. Y es la persona protagonista, no es el INE en el que le resuelve el problema, ni la empresa de trabajo temporal, son ellos mismos los que toman en mano su presente y su futuro y se hacen responsables de su vida desde su situación. Porque lamentarse no resuelve los problemas. Hay un tiempo para lamentarse, los primeros días a llorar, porque la situación es injusta. Pero claro, te pasa un tsunami por encima y como estés llorando mucho tiempo y no veas cómo te las apañas, entonces el estar solo desanima, desincentiva, desmoraliza, oxida. Igual que una casa abandonada, pues entra una teja, se rompe, luego las goteras, luego entran los gatos, luego entran los vándalos y la casa se destruye. Y es como una persona, eso habrás visto tú en tu consulta, esto. Entonces, bueno, pues pensamos que es una fórmula barata, muy barata, y muy fácil. Y la cosa es el cambio de óptica. Es del te vamos a ayudar, pero no podemos. Quisiéramos ayudarte, pero no podemos, porque sois 5 millones. Un problema de esa magnitud solamente se puede enfocar, o se puede enfocar de muchas maneras. Una es esta. Y la otra es decirle a la sociedad, oye, que hay que arremangarse también vosotros, que hay que ir ahí a apoyarles y que hay que ir ahí a ver qué necesitan.
Esto enlaza con lo del miedo, ¿no? Cuando dices tu idea del miedo, que en la entrevista que te hicimos en Madrid, que la hemos publicado en la revista, la idea de que uno de los problemas serios es que la gente tiene miedo. Primero, tiene miedo, dices, a los fantasmas interiores, que no les saca afuera, es verdad. Y por otra parte, tiene miedo a enfrentarse a los otros. Es decir, hay algo del orden del reconocimiento, que espera lo que no debería de esperar de los otros, vienes a decir. Y hablas de, por ejemplo, lo que le cuesta a la gente dar el paso de salir. Bueno, esto sería enlazando con lo que dices, ¿no? Lo que le cuesta a la gente salir del cascarón en el que está metido.
En el fondo, lo que hacemos en la vida.
Hablabas del Camino de Santiago una vez de eso, por eso.
Cuando uno se pone a hablar, habla de cualquier cosa. lo que a los de las tertulias, que hablan de lo que no saben.
Pero tú vas a una tertulia.
Sí, pero yo trato de hablar de lo que sé. Y enterarme de qué van las cosas, ¿no? Pero bueno, o tener mi propia reflexión. Mira, la vida es que la vida es como andar siempre dando vueltas. En la vida hacemos mucho como los burros en las norias, ¿no? Tú a un burro latas a la noria y saca agua. Y cuando ha sacado mucho agua y ha dado muchas vueltas, no le mandes. Yo recuerdo cuando hacíamos la trilla, pues bueno, estabas haciendo la trilla, te movías allí en el trillo, los chavales y tal. Teníamos una actividad, estábamos trillando, pero estabas pendiente de que la vaca no. Muy atentos, porque te decían, no, primero el orinal, allí ibas con la palangana y tal. Pero cuando había uno del pueblo que había trillado mucho, se echaba para atrás en el asiento, echaba así el gorro, cogía el cigarro y se pegaba unas siestas en el trillo, que era. Aquello era la leche, una siesta en el trillo, quien la pillara, ¿no? Pero los chavales no se echaban la siesta, el chaval estaba vivo, ¿no? Porque hay un estímulo, hay otro. Pero cuando estás en la noria y le das vueltas y un día y a las 8 me levanto y voy a la oficina y veo al jefe, ta, 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 ta. Eso hace surco en la vida. Y luego es difícil salirse de ese surco. Entonces, en este momento en España nos está pasando una cosa tremenda y en todo Occidente. Estamos en el surco. Y el mundo va por otro lado y nosotros seguimos dando vueltas a lo mismo. Y entonces ya no va a ser el mundo igual. Ya no va a ser. Y en la vida, pues lo que te contaba de los cohetes. Vas a un colegio, ves a los niños de la primaria y aquello es un hervidero. Es como el agua cuando hierve la leche que se va y tal. Vas ya luego a los otros cursos y ya les ves con una retreza. 50% de estos funcionarios. No tiene nada que funcionar. No, pero es para lo que nos forman, ¿no? Y bueno, los profesores pues ya están de vuelta, porque ya es la 20 generación que han recibido. Y además, como ellos dicen siempre, que todo el mundo pasado fue mejor, porque dicen que cada generación lee menos, atiende menos, el casco, el chisme, el otro. ¿Qué va a ser de nosotros, Fernando? Esa es la pregunta que te.
Cuando cuentas que estabas de alumno en el Instituto Jorge Manrique,
estaba en los maristas.
En los maristas, pero te tenían que dar un diploma.
Ah, esa fue gorda.
En el. Yo lo pensaba estos días, digo, va a hablar Peridis en la Casa Junco y estamos en línea recta con el paraninfo del Instituto Jorge Manrique. Ahí ya estamos a 300 metros, ¿no? Entonces, es muy interesante. ¿Pero qué pasa? ¿Que no te daban el diploma?
No, fue una cosa lógica. Es que no sabéis vosotros lo bueno que es ser de Palencia. O sea, vosotros sois la mayor parte de Palencia. Pero cuando eres de un pueblo y vienes por primera vez a Palencia, bueno, en aquellos años, yo venía de Aguilar. La primera vez que vine a los cuatro cantones, mi tío era canónigo en la compañía. Y a mí me parecía Palencia tan grande. Fíjate, estaba en el Cardo y en el de Cumanos, calle Mayor y la que cruzaba. Los cuatro cantones, está. No, pero me parecían iguales, para allá que para allá, no sabía ni dónde estaba el norte, ni el sur, ni el este. O sea, me giraba y decía, pues sí, es igual, salvo la compañía, todo lo demás me parecía lo mismo. Ay, que me pierdo. Tenía 5 años, vine al especialista, tenía un problema de neumonía, había tenido algo. Y la segunda que vine al instituto. a examen por libre, que vosotros erais oficiales, pero nosotros veníamos por libre, los de los pueblos. Venías en el tren, aquí, por el instituto. Bueno, del colegio de los San Gregorio al instituto. Aquellos salones, crisanto, que estaba así, crisanto en la plaza. Yo decía, pero qué hombre, porque es que te miraba desde aquellas espaldas, con esa seriedad, lo humana, eran nombres míticos. El Bola, el padre del Bola, don no sé qué. Entonces, ibas ya acojonado a examinarte por libre, ¿no? Bueno, aprobé y en latín me dieron matrícula, ¿no? Y entonces,
premonitorio ya.
Por libre. Entonces, los maristas, la Salle, las angelinas y las filipenses se reúnen en el instituto con los del instituto de Palencia. El alcalde, el gobernador, el jefe provincial del movimiento, el obispo, la madre que le parió. Menos Heliodoro estaban todos. Iban llamando por orden a los matrícula de honor. Y llamaban a los de la Salle, a las angelinas, a los filipenses, a los maristas. Y a mí no me llamaban. Yo tenía el mío, pero venía por libre. Y no sé si había... Pues los de libre no estábamos invitados aquí. Pero yo, pues ya estaba en los maristas, en cuarto o en quinto, y fui allí con todo el colegio y veía que salían compañeros de clase, tal, fulano, tal, Maraña, salía Ruiz, salía allí, Morchón, nombres conocidos por todos vosotros, hijos de médicos, célebres de Palencia. Y de repente dicen José María Pérez González. Ese soy yo. Y salí allí, bueno, ya sabéis, los de los pueblos, el primer día, ¿no? Por el lateral subo a la mesa. ¿Usted viene, José María? No, aquí no. José María, pero no, aquí no. Y no había nada para mí. Y dice así, bajé, rojo, rojo, rojo. Levanta el papel. Más alto, que lo vean todos. Así.
Al revés.
Con ese papel. Así salía yo. ¿Sabéis qué pasó? Que en los maristas había uno que se llamaba José María Pérez González, alias Meche, que tenía un hermano que se llamaba Eusebio Pérez González, que iba a mi clase, y que luego en la selectividad le cambiaron las notas con las mías, también me la volvió a mangar. Y entonces me dijo un profesor, hay un problema con usted, que hay otro que tiene su expediente y a usted le he puesto yo suspenso y estaba aprobado.
Como los dos fragas que hacía siempre.
Sí, igual, otra doble personalidad. Me ha perseguido ese apellido. Pero qué mal, qué fracaso. No levanté cabeza en 15 o en 20, yo qué sé, horrible. Uh-huh. Es de los tragos, es una cosa, esa es una sensación, pero es que no sé si habéis estado en la aula magna del instituto, aquello que había en 50.000, era el paraninfo, era como la balastera.
Se cantaba el Gaudium Mori,
todo, y el Veni Creator también, todo, y además Prieta las filas, todo, se cantaba todo lo que había mal.
Poca gente sabe que has jugado en la balastera.
De portero.
Con los maristas, ¿eh?
Yo era portero de los maristas.
Y desde luego, de lo mejor, tenemos tiempo, 5 minutos. De lo mejor que aparece en el libro que aconsejo, El Cabo Caricaturas, es la escena de cuando él está de patrona en las casas del hogar, a la señora Amparo, y nadie tiene televisión.
Y nadie tiene no, televisión, si no se había inventado, hombre.
Bien. Y él
radio.
Tiene la suerte de que la señora Amparo tiene radio
y
puede escuchar
los
partidos.
A los chavales, no, yo tenía radio y tenía una galena también. Tenía mi galena. No les dejaban escuchar los partidos del Real Madrid cuando ganó las 5 copas.
A los internos de los maristas.
Se puede admitir una tortura semejante. 5 copas de Europa y en silencio. Y luego dicen que éramos más felices. Era feliz yo, por eso fui feliz de niño. Entonces yo me aprendía el partido de memoria. Y decía, minuto 73, gol de Di Stéfano. Minuto 77, gol de Gento. Y por la mañana, cuando yo llegaba al colegio,
a la Esgueva,
pasaba el Bar Esgueva, la Plaza de los Maristas, venía delante del cine, Bar Esgueva, y ya estaban como en las jaulas, en el top, esperando que les diera los cacahuetes. Y los cacahuetes yo hacía así. Y ya sabían que Real Madrid había ganado el partido de la semifinal o los cuartos contra el Eintracht de Frankfurt, contra el Stade de Reims, contra la Fiorentina, contra el Manchester o contra el Benfica. Y entonces me pusieron de apodo Di Stéfano. Y no solamente me pusieron de apodo, sino que iba al campo, me daban el balón y decía, mete el gol, como lo has metido, como no lo has contado. Bueno, me podía poner a 5 metros de la portería, que igual la fallaba, ¿no? Y me pusieron de Estefan. Y luego, cuando llegué a Madrid, pues lo primero que hice fue ir a casa de mi tío, que era el canónigo, que ahora es auditor de La Rota, irme a los entrenamientos del Real Madrid. Yo llegué a ver las bragas a la mujer de Di Stéfano. O sea, tenía tanta afición que le vi las bragas a la mujer de Di Stéfano. Era grandona y rubia, como las alemanas. Oye, una tía más rubia que la saeta rubia. ¿Sabéis que Di Stéfano hizo un anuncio de medias Versire en la televisión? De los primeros anuncios decía, si yo fuera mi mujer, usaría medias Versile. Pues yo la vi las bragas y las medias. Y os voy a contar cómo fue. ¿Os acordáis del Seat 600 que abría la puerta por delante? Y las señoras pues hacían así con las piernas o con un poco más de descuido. Y nosotros íbamos a los entrenamientos y al descuido. Y puedo decir, como pocos hinchas del Real Madrid, que yo le vi las bragas a la mujer del Real Esteban y eran blancas, como el uniforme del Real Madrid. Eso sí, no llegué a ver si ponía Adidas o ponía Versace, porque no pude meter la cabeza. Todo. Esa era la España de los años 60. En Almaísta, no, eso fue en Madrid, que ya éramos más liberales. Si se lo cuento ya esto a Florentino, me da el carné número uno. Conseguí en Madrid enseguida un pase para ver los entrenamientos gratis. Y entonces llegué a ir al campo, pero al campo a campo, y pisé el Bernabéu vestido de paisano. Estaba enfermo Juanito Alonso, ¿sabes? Y vino Didi de la selección brasileña, fichado, Di Stéfano le hizo. Entonces estuvo lesionado una temporada y tiraba golpes francos. El golpe franco, ¿sabéis qué es? El libre directo, que se llama, ¿no? Y ponía un clavo en la portería y tal. Y como estaba, no había nadie, me dice, pasa, chaval. Y yo tenía, pues, de paisano, un jerseycillo, el pantalón. No un pantalón, el pantalón. Es que el artículo es muy importante. Y define una época. Y me estuve, no veía una, tiraba fuerte. Y luego estaba Juanito Alonso, que había tenido una mancha en el pulmón a su edad, y era el portero titular. Y entonces salté al campo también. Y se puso a tirarme penaltis. Y me decía, tírate, jodido. Y yo estaba con los pantalones, y, Juanito, que no tengo más que estos pantalones. Y entonces vino el entrenador y me echó del campo. Y ya dije, no, esta no es mi carrera, yo tengo que ser psicoanalista. Que se gana más, está sentado y no le haces al otro un zurcido y no te rompes tú los pantalones. Al que viene, pues le dices, oye, ¿qué tienes? Bueno, lo de todos, como el de Gila, aquel chiste de Gila, ¿le sabes? Son dos paletos, uno con la gorra, el otro. Y dice yo, mi problema es que dice un psicoanalista, mi psicoanalista, que cuando de pequeño me dio una coz, una burra, y lo tengo que asumir. Pues ese es el problema. Te sacan las perras y luego dicen que lo tienes que asumir. Claro. Pero ¿cómo no lo vas a asumir? Si es la minuta. Esto se acaba.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Que me voy al tren, que lo pierdo.
Muchas gracias.
Y lo tengo que asumir.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta aquí nuestro primer programa del Caleidoscopio. Esperamos haya sido de su agrado. Desde la Casa Junco, Espacio de Cultura de la UBA Campus de Palencia, les habló Tomás Martín. Saludos.